Vamos a continuar en Mateo 4, lo que empezamos hace dos semanas, hablando de una grande batalla y una grande victoria. Una grande batalla y una grande victoria. En Mateo 4, versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Dios mío, te damos a ti las gracias, te queremos exaltar, Dios mío, por darnos este precioso privilegio, este tiempo de reunirnos como iglesia. Primer día de la semana es especial para nosotros, Señor. Sabemos que alrededor de todo este mundo, tu pueblo, tu iglesia, los que tú has escogido, los que tú has llamado fuera de este mundo, hoy acuden a un templo, hoy acuden a un lugar para reunirse con la familia de Dios y juntos glorificar a nuestro gran Dios. Gracias, Señor, porque sí estamos agradecidos contigo. Hay gozo en nuestras vidas, hay alegría, hay paz, porque sabemos que en Cristo Jesús, tu Hijo, nos has perdonado de todos nuestros pecados. Que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que nos has amado y es un amor inseparable, que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, que la victoria ya es nuestra por medio de Cristo Jesús. Y ahora confiamos, Señor, que un día pronto estaremos contigo. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo, el día que Cristo Jesús vendrá por nosotros. Ha de venir por su iglesia y entonces sí estaremos contigo para siempre. Ayúdanos esta mañana, Dios mío, a entender un poco mejor tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Abre nuestro entendimiento y corazón. Que comprendamos, Señor, el mensaje de tu palabra. Que lo apliquemos correctamente a nuestras vidas. Que tú seas exaltado sobre todas las cosas. Te pedimos para la honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Sí, estamos hablando de una grande batalla, una grande victoria. Empezamos hace unas dos semanas atrás, para los que recuerdan. Y empezamos diciendo, hermanos, que las batallas, las guerras, las peleas, siempre tienen grandes consecuencias. Siempre hay grandes consecuencias en la batalla, para el que pierde, al igual que para el que gana. El que gana o el que pierde, hay grandes consecuencias para los dos. Mientras estaba leyendo sobre esto, estaba leyendo las guerras, estaba recordando la historia de Estados Unidos. Me gustan la historia y las guerras por diferentes razones, pero estaba leyendo particularmente sobre la guerra civil aquí en Estados Unidos, 1861 a 1865, cuatro años estuvo en guerra este país contra sí mismo. Y lo que estaba en juego era los esclavos y la libertad de los esclavos, la esclavitud. ¿Recuerdan? Así empezó. Ese fue el propósito principal. Consecuencias grandes. El trayecto del país fue completamente afectado por esa guerra. Si no hubieran ganado los que ganaron, viviríamos en un país completamente distinto al cual estamos viviendo en estos días. Porque las guerras siempre traen grandes consecuencias para el que pierde, al igual que para el que gana. Frente a nosotros, Mateo 4, hermanos, aquí tenemos la guerra más importante, la batalla más grande en realidad en toda la historia del mundo. Nunca ha habido una pelea más importante que esta en Mateo 4. Nunca ha visto una guerra con un significado más grande. Estamos hablando de Jesucristo contra nuestro más grande enemigo, Satanás, contra el diablo. Aquí están luchando los dos, la luz contra las tinieblas. Y espero que entiendan, hermanos, la importancia de esta guerra, esta batalla. No hay una batalla más grande si entendemos lo que está en juego, entendemos lo que está de por el medio, lo que está sucediendo aquí en esta guerra. En la guerra civil solamente se liberaron esclavos de su esclavitud terrenal. Aquí estamos hablando de Cristo luchando para liberar esclavos eternamente, liberados del pecado, de la esclavitud en la cual todos un día estuvimos, esclavos al pecado, muertos en nuestros propios delitos y pecados. Si Jesucristo fracasa, hermanos, aquí en Mateo 4, si el diablo logra por solamente un instante que Jesucristo peque, que haya algo de pecado en él, todo se acaba. Y ya no hay salvación para nosotros. Ya no es el Salvador que vino a salvar a su pueblo, ya no es el sustituto perfecto que puede efectivamente rescatar a su pueblo. Si fracasa, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero si Jesucristo triunfa, entonces sí tenemos un perfecto Salvador. Que tenemos alguien que puede ir a la cruz y dar su vida en rescate por la nuestra, alguien que no necesita que dar su vida por su propio pecado porque es santo y justo, pero que puede cubrirnos en la santidad de Él y presentarnos limpio y sin mancha delante de la presencia ahora de nuestro Dios. Por eso es importante, por eso esta es la más grande batalla. Ahora, recordando brevemente, hermano, vamos a ver desde el versículo 1, esto es lo que llamamos la preparación de la guerra, lo que pone las circunstancias que están preparando la batalla. Versículo 1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es la preparación externa, porque vemos que lo que está sucediendo primeramente es que esto es obra de Dios. Dice el versículo 1 que fue llevado Jesús por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, inmediatamente después del bautismo. Inmediatamente después que es bautizado Jesucristo, que desciende el Espíritu Santo, se escucha la voz de Dios el Padre decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente el Espíritu mismo dice que lo lleva, lo impulsa, dice Marcos 1 y Lucas 4 igual. Y literalmente lo empujan al desierto con el propósito de ser tentado por el diablo. Este es el diseño de Dios, este es el plan de Dios y no de Satanás. El agresor, aquí se puede decir, el que viene a provocar la pelea es Dios mismo. Satanás simplemente es llamado a presentarse a esta guerra. Es el invitado de deshonor que viene a luchar contra Jesucristo. Y la razón, hermanos, es porque esta es una batalla necesaria. Necesita que sea dado en evidencia a todos quién es Jesucristo. El Padre acaba de decir: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y he aquí viene la prueba. Esta es la evidencia, Mateo 4, de que Satanás no puede derrotarlo. Inmediatamente es llevado al desierto para ser tentado, dice el 1, versículo 2, dice la preparación interna de Jesucristo, que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, por supuesto va a tener hambre, dice, tú tuvo hambre. Pero aquí está Cristo intensamente en comunión, una profunda comunión con el Padre, en oración, en ayuno, por supuesto que va a tener hambre. Después entramos al 3, versículo 3, esta es la tentación ya, la preparación a la tentación número 1. El 3 dice que vino a él el tentador, es el oficio del diablo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa es la primera tentación que enfrenta Jesucristo. Si tú eres el hijo de Dios, le dice el diablo, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, si usted divide esa tentación en dos partes, la primera y la segunda, la segunda parte, que las piedras se conviertan en pan, no tiene absolutamente nada de malo. Que Jesucristo convierta una piedra o piedras en pan, no tiene absolutamente nada de mal. No es un pecado comer pan, no es un pecado comer gracias a Dios, ¿verdad? No es un pecado la comida, no es un pecado disfrutar de la comida. El pecado empieza en la primera parte de la tentación, donde Satanás le dice, si eres hijo de Dios, si verdaderamente tú eres el hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. No es tanto de que Satanás o el diablo está dudando de la posición o de la persona de Jesucristo, más bien la posición, sino de la condición en la cual se encuentra, en el desierto, con hambre, humanamente en una posición débil, sufriendo. Y lo que el diablo le está diciendo, esta es una tentación, hermanos, contra la satisfacción, lo que mencionamos la vez pasada, contra la satisfacción del hijo que tiene en el padre. Está satisfecho con él, pero el diablo viene y le dice, mira, si tú eres el hijo de Dios, él acaba de decir que tú eres el hijo de Dios y que tiene complacencia a ti, tú te mereces algo mejor. Tú eres el hijo de Dios, ¿por qué estás en la condición en la cual estás? Tú deberías estar en un lugar muchísimo mejor. Nunca deberías de tener hambre. No deberías estar en esa condición de pobreza o bajeza. Deberías estar arriba. Tú eres el hijo de Dios. Te mereces lo mejor de lo mejor que hay en este mundo. Pero recuerden que esa no es la voluntad del Padre para él. Él mismo dice más adelante en Mateo, que los animales y las aves del cielo tienen aquí el nido, ¿recuerdan? Pero dijo el hombre, no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza, ni siquiera eso. Vino a vivir una vida de humildad y pobreza a este mundo. Ahora, probablemente eso le suena muy común. Eso es lo que la falsa religión le dice estos días. Le dice lo mismo que el diablo que está detrás de toda la falsa religión. Nos continúa diciendo en el presente, ustedes son hijos de Dios, se merecen lo mejor. Ustedes son hijos de Dios, deberían ser ricos, deberían tener una perfecta salud, una buena familia, una buena casa, un nuevo carro, posesiones y dinero y todas las cosas terrenales de este mundo. Es lo que la falsa religión le dice, es lo que la falsa religión le ofrece, porque detrás de ello está el mismo diablo que vemos aquí en Mateo 4. Si somos hijos de Dios, merecemos algo mejor. Es la tentación, que no estemos satisfechos con Dios, que no estemos satisfechos con lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Pero aquí Jesucristo no fracasa. En el versículo 4 vemos la respuesta de él. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerdan, eso viene de Deuteronomio. Todas las respuestas de Cristo vienen aquí de Deuteronomio, diciendo que no solo de pan vive el hombre. Es decir, que la vida nuestra, hermanos, la vida de usted, la vida de cualquier persona, no depende solamente del pan. Hay algo más a la vida, de qué tipo de comida va a comer el día de hoy, el tipo de casa que tiene, el tipo de carro, cuánto dinero tiene, a dónde va a trabajar, etcétera, qué tan grande está su cuenta de banco. La vida depende más de eso, depende de Dios, depende de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo detrás de todas esas cosas en este mundo que nos ayudan a sobrevivir en este mundo, y detrás de ello está Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Y Jesucristo entiende eso. Lo que el pueblo de Israel había fracasado de entender en el libro de Deuteronomio, lo que a veces usted y yo igualmente fracasamos en entender, que lo más importante es simplemente tener a Dios. Que lo que realmente importa en la vida es la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios, lo que Dios desea y lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero es difícil. Fracasó Israel, fracasamos nosotros, porque de vez en cuando la tentación viene y donde pensamos realmente de que lo que da éxito a mi vida es cuánto dinero tengo, es en dónde estoy viviendo, qué tipo de ropa me pongo, qué tipo de comida como, a dónde puedo ir, darme los lujos de ir a comer, a comer, etcétera, etcétera. Pensamos que eso es lo más importante, pero Jesucristo no fracasó. Él le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Hay algo más de eso a la vida. Hay cosas más importantes de simplemente hacer el pan. Yo soy el Hijo de Dios, yo estoy confiando en mi Dios, estoy satisfecho en Él, lo que tengo es suficiente, aquí en el desierto, orando con mi Padre, es más que suficiente. Ahora, el versículo 5, a donde no llegamos la vez pasada, aquí encontramos la segunda tentación de Jesucristo, a la cual vamos a llamar, hermanos, la tentación contra la confianza del Hijo en el Padre. La primera es contra la satisfacción que tiene, esta es la confianza que tiene en el Padre. Dice el versículo 5 que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo ahora lleva a Jesucristo al templo, a lo más alto del templo. No sabemos exactamente qué lugar es. La historia sí nos cuenta que el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo, San Santiago, igualmente lo llevaron al pináculo del templo, hasta arriba, y lo aventaron del templo. Es como experimentó él la muerte, el medio hermano Jesucristo. No sabemos exactamente el punto en donde se encuentran, pero está en un lugar muy alto en el templo. Y el diablo le dice, mira, ok, estás confiando en Dios. Dices tú que estás satisfecho con Dios, que estás confiando en el Padre, en tu Padre. Bueno, a ver si es cierto. Aviéntate aquí del templo, a cabo que Él va a venir a rescatarte si tú realmente estás confiando en Él. Esta es, hermanos, la diabólica inteligencia de Satanás. Es muy, muy inteligente. Es más inteligente que usted. Es más inteligente que yo. Es muy astuto. Mucha experiencia él tiene. Ha estado engañando a personas, a todo tipo de personas, a millones de personas por miles de años. Tiene mucha experiencia, además, nunca ha fracasado en engañar a una persona, porque ha engañado a todos, su récord de él es un récord invicto, nunca ha perdido una pelea, porque todos los que han vivido de una forma u otra han sido engañados por él. Ese es el poder del enemigo, esa es la inteligencia que tiene, y la vemos aquí exhibida en Mateo 4, porque le dice a Cristo, bueno, dices tú que confías, estás confiando en el Padre, no vas a hacer las rocas, no vas a convertir en pan porque estás confiando en el Padre. Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Si realmente confías en Él, aviéntate del templo, a cabo que Él va a rescatarte. Es más, que Cristo usa la palabra de Dios diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y viene Satanás, dice, bueno, yo también voy a usar la palabra de Dios, dice. ¿Tú confías en la palabra de Dios? Bueno, mire lo que dice el Salmo 91. Es lo que está hablando Satanás aquí. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Está usando las mismas palabras de Jesucristo contra él mismo, diciendo, ¿confías en Dios? ¿Confías en la palabra de Dios? Pues esto es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 91. Que si tú te avientas, Dios va a mandar a sus ángeles y Dios mismo te va a rescatar a ti. Esa es la inteligencia tan sutil que usa Satanás para engañar a tantas personas. Cuando pensamos que nosotros podemos ir en contra de él, es imposible. Ha engañado a todos. Ahora, si me acompañan, hermanos, al Salmo 91, ya que lo estamos mencionando, estas son las palabras que Satanás está usando. Él mismo conoce la escritura, la malinterpreta, su doctrina es mala, de todas las falsas religiones, pero sí conoce la palabra, aunque malmente. El Salmo 91, Satanás está citando ahí el versículo 10, o sea, Salmo 91, 10 dice, bueno, el 11, pero el 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, o sea, todo va a estar bien en tu vida. Ahora mire el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esas son las palabras que está usando Satanás en contra de Jesucristo. ¿Confías en Dios? Pues mire, el Salmo 91 dice que no te va a sobrevenir mal, que va a mandar a sus ángeles, te van a guardar, te van a proteger. Y sí es cierto, Dios es un Dios protector que estaba protegiendo a su hijo. Lo recuerdan desde Mateo 1, Mateo 2, que ya vimos, desde el nacimiento de Jesucristo. Hay uno que se llama Herodes, que desea matar a Cristo, pero ahí vemos la protección de Dios con los que van a venir, los magos, los hombres inteligentes o sabios, como le dicen, que vienen, y Dios les manda un ángel para proteger a su hijo. Después lo manda a Egipto. Igualmente es parte de la protección de Dios. La misma manera que Dios nos protege a nosotros, Dios sí es un Dios protector y sí es un Dios en quien podemos confiar. Ahí en el Salmo 91, versículo 1, que yo sé que muchos lo conocemos, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Esta es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios que viene a protegernos. O sea, Dios sí hace esto, hermano. Dios sí es un protector de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, como lo es especialmente, más grandemente, especialmente de su propio Hijo. Pero la diferencia está, si pueden regresar conmigo en Mateo 4, si no han perdido ahí el texto. La diferencia está que Jesucristo no fracasa, porque Él conoce que Satanás conoce mal la palabra de Dios, y la respuesta que Él le da en el versículo 7, Jesús le dijo, Mateo 4, 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, Jesucristo le responde a Satanás, le dice, tú conoces un poco de la palabra, pero se te olvida que también está escrito acá, en Deuteronomio 6, que no debes tentar al Señor tu Dios. Satanás conoce la palabra, es autor de la falsa religión, pero la malinterpreta y la malaplica. Jesús le dice, sí, estoy confiando en Dios, pero no puedo tentar a Dios. Hay una diferencia muy grande entre confiar en Dios y tentar en Dios. Confiamos en Dios que nos está protegiendo, pero exponernos directamente, intencionalmente al mal, eso es tentar a Dios. En ese momento ya no estamos confiando en Dios, ahora estamos tentando en Dios, tentando a Dios. Un ejemplo, hermano, si usted va a hacer un viaje largo, se va a subir en el carro el día de mañana y va a ir, digamos, a, vamos a decir, Sacramento, nomás porque está muy, muy lejos. Usted sube en el carro el día de mañana y usted dice, vamos a hacer un viaje, y yo estoy confiando en Dios que me va a proteger en el camino a Sacramento. Antes de irnos vamos a orar. La familia, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar que Dios nos cuide en el camino, y vamos a ir confiados que Dios nos cuida y que Dios nos guarda en el camino hacia ahí. Estamos confiando en Dios. La diferencia, digamos que usted vaya al viaje el día de mañana y usted ve en su carro que sus frenos no le sirven, ya casi están a punto de quedarse sin freno su carro, y está lloviendo, la carretera está bien mojada, es peligroso, no tiene ni siquiera cintos de seguridad en su carro, y usted dice, vamos a irnos así, acabo que Dios nos va a cuidar, mis frenos no sirven en el carro, no tengo ni cinto de seguridad, estoy un poco ciego en un ojo, a lo mejor, para añadirle más a la historia, ¿verdad? Voy a manejar con un ojo cerrado nomás, ¿verdad? Acabo que Dios nos va a proteger en el camino porque dice que va a mandar a sus ángeles y protegernos. Eso es tentar a Dios. Eso es decir, Dios, a ver si es cierto. A ver si es cierto que me vas a proteger a pesar de todos estos peligros que yo intencionalmente y directamente me pongo ahí. Acabo que Dios me va a proteger. O que usted va a comer después del servicio, como estoy seguro que todos vamos a ir a comer, y usted va a dar gracias a Dios, como todos deberíamos dar gracias a Dios antes de participar de los alimentos, Y usted va a dar gracias a Dios, va a confiar en Dios que Dios lo va a usar y le va a hacer de beneficio a su cuerpo. Es confiar en Dios. Usted va a ir, pero tentar a Dios sería es que usted va a ir a comer algo que usted sabe que le va a caer mal. Usted se va a comer un chile bien rojo y uno bien verde a la misma vez. El doctor le ha dicho que le puede ser fatal a su cuerpo. Pero usted dice, acabo que Dios me va a cuidar, acabo que Dios me protege en todo mal, me voy a comer hasta dos. A ver si es cierto que Dios me va a cuidar y proteger. Eso ya es tentar a Dios. Eso ya es decir, Dios, a ver si es cierto que eres un Dios protector, a ver si es cierto que puedo confiar en ti para que me cuides y me guardes de todo el mal. Si Jesucristo se hubiera aventado, obviamente Dios lo hubiera rescatado. Dios lo estaba cuidando y protegiendo, como ya vimos en Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3. Pero aventarse del templo, nomás para exhibir quién es Él, que verdaderamente es el Hijo de Dios, para exhibirse a Él mismo, a Satanás y a todos los demás, eso sería tentar a Dios. Eso sería pecado, eso sería mal, y Jesucristo obviamente no fracasa. Le responde a Satanás, al diablo, y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, eso no está bien, eso está mal, eso es pecado, eso no lo voy a hacer. No fracasó, fue victorioso de nuevo contra esta tentación del enemigo. Esa es la diferencia muy grande que hay entre él y nosotros, es que nosotros sí nos aventamos de vez en cuando del templo, ¿verdad? Nosotros sí nos subimos arriba y nos aventamos y sí tentamos a Dios. Y esperamos y demandamos que Dios venga a nuestro rescate. Es como tentamos a Dios. Esperamos que Dios venga, esperamos y demandamos que Dios venga y nos libre de circunstancias difíciles cuando nosotros mismos nos metemos en ellas por nuestras malas decisiones. Pero lo tentamos. Esperamos, Dios tiene que venir. Demando que Dios venga y me rescate porque estoy confiando en Dios. Esperamos y demandamos que Dios nos dé buena salud a nuestros cuerpos cuando nosotros mismos los echamos a perder. Cuando nosotros mismos no nos cuidamos como nos deberíamos de cuidar. Esperamos que Dios bendiga grandemente nuestras relaciones, amigos, amistades, lo que sea, familia, en el matrimonio, hijos, perfectos, deseamos que nos diera Dios, ¿verdad? Un matrimonio bueno, una familia buena, amigos, amistades, todo lo que hay ahí. Cuando nosotros mismos contribuimos en el desastre que hay en las familias, son nuestras propias acciones, son nuestros propios pecados que hay en nosotros, que contribuyen al caos que se encuentra ahí. No somos víctimas, somos participantes nosotros. Esperamos que Dios nos bendiga materialmente, grandemente, que nos dé el dinero que queremos, para las cosas que necesitamos, cuando nosotros mismos gastamos lo que Dios nos da en cosas que no necesitamos, pero esperamos que venga Dios y demandamos que venga Dios a rescatarnos. Esperamos que Dios nos dé una iglesia local aquí, una iglesia perfecta, cuando una iglesia ideal, cuando nosotros mismos contribuimos a la desunidad que a veces hay, cuando no nos amamos, cuando no nos perdonamos, cuando no oramos mutuamente por nuestros hermanos, cuando hablamos mal de los hermanos. Nos gustaría que Dios nos diera una vida llena de gozo y alegría y paz y todo perfecto, y al mismo tiempo persistimos en el pecado que trae solamente dolor y mal a nuestras vidas. Es como tentamos a Dios. Eso ya no es confiar en Dios. Estamos demandando que Dios haga algo en donde nosotros mismos somos culpables, nomás a ver si es cierto que Dios lo va a hacer. Bueno, Jesucristo, las buenas noticias es que Él no fracasa. Cuando nosotros fracasamos, cuando hemos fracasado múltiples de veces nosotros en nuestras vidas de muchas diferentes maneras y circunstancias, Él no fracasa. Él enfáticamente le dice al enemigo, está escrito, no debes tentar al Señor tu Dios, y yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a fracasar como todos los antes que han venido de mí sí han fracasado. Si continuamos, vemos también la tercera y última tentación versículo 8, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, lo único que tienes que hacer es adorarme, le dice el enemigo. Ahora, el versículo 8 dice que el diablo le lleva a un monte muy alto. De nuevo lo menciono nomás, pues si nos importa, espero que nos importe, ¿verdad? Simplemente no sabemos cómo llegaron al monte, no sabemos cuál monte fue, no sabemos si fueron transportados al monte. Algunos dicen que es un tipo de visión en donde estaba el diablo y Jesucristo ahí juntos. Realmente no sabemos. Esta es una guerra completamente diferente a las que estamos acostumbrados a ver o participar. No es una guerra humana. Esto es más allá de lo que nosotros tenemos simplemente la capacidad de completamente entender. Pero lo lleva a este lugar, un monte, de donde, en donde se encuentran, pueden ver todo el mundo, pueden ver todos los reinos del mundo, y no solo los reinos, sino la gloria de ellos. Es decir, la atracción, pueden percibir la seducción, lo que atrae a la gente a ese tipo de cosas. La gloria, como dice, que hay en eso. Lo espectacular, lo atractivo que seduce nuestra mente y corazón en las riquezas, en la fama, en las posesiones, el prestigio, todas esas cosas que puede ofrecer el mundo, esas atracciones, en donde están, lo puede ver, lo pueden percibir, todo eso que es atractivo naturalmente al pecador, como lo es atractivo a cada uno de nosotros. Y el enemigo le dice, todo esto te lo doy, todo, completamente, todo es tuyo. Lo único que tienes que hacer, algo muy pequeño, te vas a postrar y me vas a adorar a mí. Es lo único que tienes que hacer y todo va a ser tuyo. Es como un negociante el diablo, ¿verdad? Aquí ya está desesperado él, es más directo con Jesucristo. Mira, ya intentó un poco de pecado, intentó diferentes pecados, nada funciona, okay. Todo es tuyo. Es como cuando usted va a un lugar y dice, bueno, te doy un poquito. No, porque te doy un poquito más. Al final, cuando ha fracasado, dice, okay, te doy todo. Lo que tú desees es todo. Es lo que hace el enemigo aquí. Ya ha fracasado, está desesperado él, no puede lograr que peque Jesucristo. Entonces le dice, mira, todo es tuyo. Todo lo que tú quieras, todo este mundo y todo lo que hay en él, todo el esplendor que puede haber en este mundo es tuyo, solamente tienes que adorarme aquí. Esas son siempre las verdaderas intenciones del enemigo, es que al final de cuentas las personas lo vengan a adorar a él. Esto es lo que vamos a llamar, es una tentación contra la lealtad del Hijo al Padre. No solo esa satisfacción y la confianza en él, ahora la lealtad que él le tiene al Padre. Porque básicamente le está pidiendo que cometa traición. Traiciona al Padre. Y en vez de servirle a él, deberías adorarme a mí. Jesucristo, por supuesto, dice que no. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo, énfasis, solo a él servirás. Solamente debemos adorar a Dios, solamente debemos servir a Dios, él es el único. Dios no permite rivales. No hay ninguna persona ni ninguna cosa que pueda competir con él. Dios dice, si me van a adorar es solamente a mí. Porque todas las personas, hermanos, conscientemente o inconscientemente, todos en este mundo, o están adorando y sirviendo a Dios, o están adorando y sirviendo a Satanás. Es una de las dos. No hay una posición en medio. O adoran a Dios, al único Dios verdadero presentado en la Escritura, en la Palabra de Dios, y le sirven a Él, o están adorando a Satanás y a la voluntad de Él. Uno de los dos. Ellos tal vez no lo piensan, no lo quieren admitir, pero es lo que es. ¿Es Dios o Satanás? Si me acompaña, hermanos, a Deuteronomio y Y aquí están las palabras las cuales está hablando Jesucristo, que dice, escrito está, Deuteronomio al principio de la palabra de Dios, el quinto libro, capítulo 6, un capítulo muy importante en la historia del pueblo judío por diferentes razones ahí. Deuteronomio 6, vean conmigo, hermanos, del versículo 10, Deuteronomio 6, versículo 10. Aquí está hablando Dios, la palabra de Deuteronomio 6, a través de Moisés, diciéndole que tienen que recordar al pueblo, tengan cuidado. En el versículo 10 le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que él había jurado a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que no te llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12. Cuídate, esa es la advertencia, de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo que sigue, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dice, no se olviden de Dios. Dice, va a haber muchas más atracciones en este mundo, va a haber riquezas, la comida, las casas, lo que le está presentando ahí. Se tengan mucho cuidado de no desviarse. Asegúrense que solo van a temer a Dios, solo van a servir a Dios. Hay muchas distracciones y todo eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo, eso viene de Satanás. Él está detrás de todo eso. Y inmediatamente, si no han perdido ahí Deuteronomio 6, después que dice eso en el versículo 14, le dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová de Dios, tu Dios, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Y después dice, no tentar a Jehová, el otro pasaje que habló Jesucristo. Esto es, hermanos, Dios aquí le está recordando, como Jesucristo le está recordando a Satanás, de que uno no puede servir a otros dioses, porque Dios es fuerte, celoso, odia, se enoja, hay un furor en él. Ahí dice Deuteronomio 6, si uno escoge servir a cualquier persona, a cualquier cosa que no sea Dios mismo. Jesucristo no fracasa, él enfáticamente dice, jamás, imposible, no puedo postrarme y adorar a ninguna persona. La palabra de Dios es clara, que solamente nos postramos y adoramos a nuestro Dios. Pero eso no es igual con nosotros. De nuevo, gracias a Dios, Cristo es victorioso sobre esas tentaciones, porque todos nosotros hemos fracasado en todas estas tentaciones y muchas más. Continuamente, nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, hay una lucha por servir a otras personas, a otras cosas, que no necesariamente son buenas, que no vienen obviamente de nuestro Dios. Estos días que acaban de pasar, como les estaba mencionando, ¿verdad? Todos sabemos que en estos tiempos el mundo está celebrando Halloween. Y vivimos en una cultura donde hay una atracción con lo espantoso, con el miedo. Hay algo que les atrae a muchos, el espanto, el miedo. Hay las películas de horror, de espanto, les gusta disfrazarse y participar y ir a lugares allá afuera donde pagan para que gente venga y los espante. Hay una atracción, hay una cultura de espanto, de miedo. Lo triste es que al estar jugando esas personas con el miedo y el terror, y de cierta forma rebajando el terror, trivializando el terror y el horror y todo eso mal que hay. Lo triste, hermanos, es que lo que no saben es que hay un día donde realmente van a ser espantados. Hay un horror que viene muy pronto a sus vidas. Hay un terror espantoso cuando se han de enfrentar al Dios que es Dios consumidor, el Dios que va a tomar venganza, dice la palabra, sobre todos ellos un día. que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el Dios a donde se van a encontrar un día como juez, los va a hallar culpables, van a ser condenados y van a sufrir en tormentos, dice Apocalipsis 14, día y noche, y no tienen reposo, absolutamente. En ese tiempo juegan con el miedo y juegan con el terror como que fuera algo chistoso. Pero viene el tiempo donde eso se acabará y realmente serán espantados. No somos por eso ya llamar a jugar con esas cosas, ni siquiera acercarnos. Estaba hablando con una compañera del el trabajo el viernes y muy, esa era la conversación diaria en el trabajo. ¿Por qué no te vististe? ¿Por qué se disfrazaban unos? ¿Por qué no? Etcétera, ¿verdad? Los premios que dan por lo que hacen eso, ¿verdad? Y aproveché con una muchacha que su trasfondo, la familia de ella es cristiana y más o menos piensa ella que es a veces, y se disfrazó completamente, todo pintado y disfraz completo, ¿verdad? Y yo nomás me acerqué con ella y me preguntó por qué no me disfrazé, y le dije, porque eso es del diablo. Así le dije, porque a todos le dije eso, le dije como a 20 personas sin exagerar en el trabajo, le dije, esto es del diablo, le dije. Ahora, no creo necesariamente que eso necesariamente es del diablo, no necesariamente lo es, pero así les decía para por lo menos provocar una conversación interesante, ¿verdad? Y inmediatamente se espantó, se puso nervioso porque ella sabe que yo sé la historia de ella, la familia de ella, y me dice, no, dice, yo no estoy participando en Halloween, de ninguna manera estoy participando, dice, voy a salir de trabajo, me voy a quitar la pintura, me voy a quitar el disfraz, dice, y no voy a ir a trick or treating, y empezó a dar todas sus excusas. Yo nomás me da un poco de risa, ¿verdad? Dicen, porque se espantó, dijo, no va a hacer nada de eso, yo no estoy participando. Me quedé viendo, no estás participando, pero como que, okay, ¿no? Pero aquí está enfrente de mí, pareces una bruja, ¿verdad? Nomás le faltaba la escoba. Literalmente le faltaba la escoba nomás. Dije, ¿cómo no está participando? Y después de un poco argumento ahí, se enojó un poquito, pero no mucho, gracias a Dios, se enojó un poquito. Al final reconoció, dijo, okay, estoy participando un poquito nomás, le digo. Porque yo dije, una de dos, di que sí o di que no, di que lo estás haciendo y no piensas que es mal. No puedo decir que está mal, pero no lo estás haciendo, porque sí lo estás haciendo. Al final reconoció y dijo, pues estoy participando un poquito, solamente un poquito, así dijo, un poquito. O le menciono la historia, hermanos, porque lo que Dios está diciendo aquí, Jesucristo en el versículo 10, ahí 9 y 10, Mateo 4, es que uno no puede participar un poquito. Es, ¿uno adora a Dios o no? ¿Uno sirve a Dios o no? ¿Uno va a adorar a Dios o va a adorar a Satanás? Escogeos hoy a quién servir, dice la Escritura. No puede estar uno en medio, no puede un poquito adorar a Satanás. No puede un poquito participar con las tinieblas y las obras de las tinieblas de este mundo. A propósito, hermanos, todo esto, el reino del mundo que Satanás le ofrece a Cristo, ya le pertenecen a él. Siempre le han pertenecido a él, todo es de él y por él y para él. Pero para obtenerlos finalmente, Cristo tiene que ir por el camino que lleva a la cruz, un camino difícil, de dolor y sufrimiento. Satanás se lo está ofreciendo ya, inmediatamente, de una manera fácil, una manera sin la cruz. Lo único que tiene que hacer es adorarlo a él, y ya no tiene que ir a la cruz para ser el rey de reyes y ser proclamado señor de señores y exaltado a la diestra del Padre. Lo puede obtener ya ahorita, simplemente no. Lo único que tiene que hacer es adorar a Satanás. Se lo pinta más fácil. Es la misma manera que Satanás nos lo pinta a nosotros, hermanos, como que no fuera algo muy grande adorar al enemigo. Sí, simplemente si Satanás nos promete tantas cosas en este mundo, el placer temporal que viene por el pecado y la comodidad y todo eso que puede darnos el mundo, lo único que tenemos que hacer es alejarnos de Dios y acercarnos más a él. Esa es la promesa del enemigo. Y es la razón por la cual mucha gente no sigue a Dios, por la cual muchos no están aquí hoy, por la cual un día tal vez algunos de ustedes no estarán aquí un día como otros han estado, porque Dios simplemente no les da lo que quieren, y lo que quieren es el pecado. Lo que quieren es un camino fácil, lo que quieren no es el camino de la cruz, lo tienes como comodidad, paz, prestigio, poder, dinero, salud y todas esas cosas terrenales que Satanás les ofrece. Y Dios, si Dios no se los da, buscarán a alguien que sí me los va a dar, y por supuesto este es el enemigo que se los va a dar. Esa es la esencia de esa falsa religión que escuchamos día tras día en la televisión, en el radio, de todos esos predicadores falsos que hay afuera, con el movimiento de las iglesias de la prosperidad y todo eso que hay ahí. Le están prometiendo lo que Satanás les promete dar. Te voy a dar riqueza, salud, dinero, posesión, fama. Es lo mismo que Satanás le ofrece a Cristo aquí. Es lo mismo que la falsa religión allá afuera les promete a todo ese tipo de personas. Y te doy fácil. Todos hemos escuchado del predicador con la iglesia más, si es que le podemos llamar iglesia, ¿verdad? Al grupo de personas que siguen a Joel Osteen allá afuera, con lo que es la congregación más grande en Estados Unidos. Joel Osteen, lo único que bueno que tiene él es su nombre, primer nombre nomás, Joel, lo único bueno que tiene. En uno de sus libros él dice que antes de que naciésemos Dios lo había preparado para ser exitoso en toda área de su vida. Dice él igualmente que si formulamos una imagen de éxito, de bienestar, de riquezas y de salud, si formulamos eso en nuestra mente, nada nos puede impedir en este mundo que lo alcancemos. Dice que todos nosotros nacimos para grandeza terrenal. Usted y yo nacimos para ganar y para ser campeones. Se escucha hermoso, ¿verdad? Y no les digo el título del libro, pues si lo quieren ir a comprar, mejor ni siquiera les menciono. Eso, hermanos, viene directamente de Satanás. Él simplemente es un vocero del diablo mismo. Está hablando por él. Y toda la falsa religión similar es igual. Te prometen lo mismo que Satanás aquí le estaba prometiendo a Jesucristo. Una manera fácil, donde no hay cruz, donde todo lo alcanzamos fácilmente. Pare de sufrir, no hay dolor en su vida. Jesucristo no fracasa. Enfáticamente, versículo 10, regresando ahí, exhorta, saca, ordena a Satanás que se vaya. El versículo 10 dice: vete, Satanás. Es el poder y la autoridad de Cristo. Ya se cansó de lidiar con Satanás, ya se cansó de escuchar las tonterías de él y las tentaciones de él. Ahora sí es suficiente, ha cruzado la línea y le dice: vete, Satanás, aléjate de mí. Es la orden, es la autoridad que tiene Jesucristo. Esto es lo que vamos a llamar la conquistación. Tercero y último, una forma de conclusión. Esta es la conquistación en la guerra. Cristo le dice: vete. Es la autoridad que yo tengo para decirte a ti: aléjate de mí. Ya es suficiente. Y inmediatamente el diablo obedece. Versículo 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora Cristo. El diablo tiene que huir como un cobarde, como uno derrotado y humillado. Jesucristo le dice: aléjate de mí, vete, ya es suficiente. Y por supuesto él tiene que obedecer a lo que dice Jesucristo. A propósito, Lucas nos dice que se va por un tiempo. Dice: se fue por un tiempo. Es decir, que va a volver a regresar y va a volver a fracasar, porque en esta intensa lucha, tan fuerte como sea, aún así no puede fracasar Cristo. Porque Jesucristo aquí, esta lucha intensa, fue directamente él el objeto de todo el poder, toda la inteligencia, del mejor golpe que le podía dar Satanás. Lo toma y no le puede hacer nada. Jesucristo todavía es victorioso él. Y sabe, hermano, a propósito, la mayoría de nosotros, aún la mayoría de la gente en la Biblia, cuando uno lo mira, muy pocos son realmente directamente atacados por el enemigo. Satanás está muy bien organizado, tiene principados y potestades en huestes celestiales, y tiene toda su organización de demonios que engañan. Él está detrás de todo eso, pero muy pocos realmente llaman la atención directamente del diablo. No es necesario. No es necesario que Satanás venga a tentarlo directamente a usted. ¿Por qué? De por sí va a fracasar. De por sí va a caer en pecado fácilmente. Algunos más fáciles que otros. No es necesario que él mismo se presente, como que fuéramos tan importantes cada uno de nosotros. No, es como en una guerra, en una batalla, uno manda a una persona que puede derrotar a la otra persona. Si el enemigo es más grande, si las fuerzas son más grandes, uno manda una fuerza más grande para intentar derrotar al enemigo. Pero nosotros, la mayoría de las personas, no necesita que él venga. No somos tan importantes, no somos tan fuertes, no somos tan santos, al menos no la mayoría. Pero Jesucristo sí. Él enfrenta directamente todo el ataque, toda la furia del enemigo, y sin embargo no fracasa, porque no podía fracasar. Vino a triunfar y vino a vivir esa vida perfecta por su pueblo. Si me acompañan, hermanos, a Juan 8, antes de terminar, para ver a Jesucristo, que Él no es igual a nosotros, nunca ha sido. Es un hombre y similar, pero es Dios también, es Dios y hombre. Él no podía fracasar porque Él es santo y justo. Juan 8, si van conmigo y ven el versículo 23, Juan 8, 23 dice, y les dijo, aquí está hablando Jesucristo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Jesucristo está diciendo, hermanos, no somos iguales. Yo soy de arriba, ustedes no. Yo soy el pan que descendió del cielo, el agua viva. Yo vengo del cielo, ustedes no. Es decir, no somos iguales. Más adelante, ahí igual, en Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es decir, ¿quién de ustedes me puede acusar de un pecado en mí? Ninguno. ¿Por qué? Porque Él es de arriba. Él no es como nosotros. Él es completamente... Él es muy, muy diferente a nosotros, porque vino de arriba, no hay pecado en Él. Más adelante, Juan 14, si van conmigo, y recordamos este versículo que me gusta mucho, Juan 14... Al final del capítulo 14, Juan 14, versículo 29, dice Jesucristo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando ya venga a suceder, dice, puedan creer. Estoy avisando. El 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y mire lo que dice al final, y él nada tiene en mí. No hay nada que Él tiene en mí. Nada me puede hacer a mí. No tiene ninguna ventaja en mí. Él tiene muchas ventajas en nosotros, porque hay pecado en nosotros. Hay una disposición hacia el mal en todo el mundo. Pero Cristo dice, esa es la diferencia. Yo vine de arriba, yo no soy como ustedes. No hay pecado en mí. Viene el príncipe de este mundo. Dios es el rey, Él simplemente es el príncipe. Y nada tiene en mí. No hay nada de ventaja que Él pueda llevar sobre mí. Por eso no podía fracasar Jesucristo. Por eso no vamos a ver los pasajes por el tiempo, pero en Lucas 7 se junta con los pecadores, Él con los publicanos, con los fariseos, con prostitutas, se junta Jesucristo. Algunas hasta en Lucas 7 le está lavando los pies. Eso es algo que usted y yo nunca debemos hacer. Pero Él sí lo hizo. Él lo podía hacer. Porque Satanás no tenía nada en Él. No había ventaja en Él. No había disposiciones del pecado como lo hay en nosotros. Nosotros todo lo contrario. Nosotros siempre que vemos la Escritura nos está llamando a alejarnos de esas cosas. Nos dice, bienaventurado al hombre que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos que recordarnos a nosotros no andar en consejos de malos, no caminar con esa gente, no sentarnos, porque trae grandes consecuencias desastrosas a nuestra vida cuando nos acercamos demasiado al pecado. Somos llamados a alejarnos porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 1 Corintios 5, un poco de levadura le leuda toda la masa, echa a perder todo, ni un poquito. Somos llamados a alejarnos de esas cosas, de esas personas y ese mal que hay en el mundo. Jesucristo no. Él podía ir al infierno y todavía ser santo. Era la santidad de Cristo. Podía estar rodeado del pecado y la maldad y todavía ser santo. Para nosotros es muy fácil ser santos el domingo por la mañana. Es muy, muy fácil reunirnos aquí hoy con la iglesia, con el pueblo de Dios, en la comunión con la iglesia, escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios. Es más fácil, humanamente, bueno, es más fácil para todos. El día de mañana es lunes, es un poco más difícil. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a la escuela, tenemos que enfrentarnos a amigos, amistades, compañeros, etcétera, y todo cambia. Es un poco más difícil, sino mucho, mucho más difícil, rodeados del pecado y la maldad en cada esquina. Por eso somos llamados a apartarnos. Pero Jesucristo no, Él está perfectamente bien con estar rodeado de esta gente, porque Él es santo. Nació de una virgen, no era contaminado por el pecado original, no había nada en Él, Satanás no tenía nada de ventaja en Él. Es victorioso y con autoridad puede reprender a Satanás continuamente, a los demonios, les dice cállense, Marcos 1, les manda sacar a los demonios cuando lo interrumpen, está predicando, ¿verdad? Dice a los demonios, estoy predicando, ¿verdad? Cállense, aléjense, déjenme en paz. Es la autoridad que tiene, porque es el Hijo de Dios, es Dios en carne, con esa autoridad, con ese poder, con esa santidad, puede ser victorioso y lo es. Hermanos, en conclusión, simplemente les recuerdo esto. Cuando empezamos hablando, le dije, Mateo 4 no es un manual de cómo nosotros debemos de vencer el pecado. A veces es presentado así. Mateo 4 no es para darnos ideas, estrategias de cómo nosotros debemos vencer el pecado. No es el propósito. Es de presentarnos a aquel que sí venció el pecado. Es de recordarnos que nosotros hemos fracasado ante el pecado y la tentación, pero hay uno que nunca fracasó. Este es el Rey prometido, el Mesías, que viene a nacer de una virgen en Mateo, perfectamente protegido por el Padre, a punto de empezar su ministerio, va y se bautiza para cumplir toda justicia, él mismo dice, y está en Mateo 4 mostrando quién es él. El único que es libre de toda mancha, de toda contaminación. Y que ahora por eso, hermanos, las buenas noticias es que puede ser el perfecto representante de su pueblo. Porque cuando usted y yo fracasamos, Él no fracasó. Y la victoria de Cristo es nuestra victoria. De que ahora Dios el Padre nos puede ver a nosotros justos, porque Jesucristo es justo. Que tenemos esperanza, hermanos, de un día estar delante de la presencia de Dios, y Dios nos va a ver y Dios nos va a aceptar como sus hijos que ha adoptado Él, y nos ama y nos acepta y nos permite estar con Él por toda la eternidad. No porque usted sea bueno, no porque yo sea bueno, porque Jesucristo es bueno. Porque Dios ya no ve nuestro pecado, sino ve la vida limpia de su propio Hijo. En Él que tiene complacencia, ahora nos ve a nosotros igual. Esas son las buenas noticias del Evangelio, hermanos. De que la idea no es de que, miren, hemos pecado, déjeme abrocharme los zapatos un poco más, déjeme ponerme el cinto mejor, déjeme prepararme y déjeme ir a luchar un poco más fuerte. Esa no es la idea. No es la idea de que voy a intentar hacerlo mejor, a ver si ahora alcanzo el favor de Dios. La idea, hermanos, es de descansar simplemente en Cristo. Es que Él ha sido el que ha conquistado el pecado, ha conquistado la muerte, y la victoria de Él es nuestra victoria, y ahora simplemente, hermanos, nos regocijamos. Hay gozo, hay alegría, hay paz, hay seguridad, hay confianza de que somos hijos de Dios y un día estaremos para siempre con nuestro Dios. Así que damos gracias. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Dios mío, te damos a ti el honor, te damos la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos has enviado un perfecto Salvador. Gracias porque vino Jesucristo a este mundo, porque enfrentó la tentación, enfrentó los ataques del enemigo, pero nunca fracasó. fue perfecto, es perfecto, limpio y sin mancha, como ese cordero perfecto fue la cruz a pagar por nuestros pecados, y resucita en victoria el tercer día, y porque Él vive también ahora viviremos nosotros. Gracias, Dios mío, porque en ello está nuestro gozo, ahí está nuestra paz, nuestra confianza está, Señor, no que nosotros somos buenas personas, porque todos hemos fracasado, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado y descarriado como ovejas rebeldes. Pero gracias porque en Cristo nos das ahora el perdón eterno de todos nuestros pecados y una esperanza nueva. Nos hubiera gustado, Dios mío, nos hubiera gustado nunca haber pecado, nos hubiera gustado ser justos, santos y nunca haber ofendido tu santo nombre, pero sin embargo lo hicimos, Señor, y lo confesamos, lo declaramos, Señor, que sí te hemos ofendido. Te pedimos perdón, Señor, un arrepentimiento, Señor, que continúes teniendo misericordia sobre nuestras vidas, nos ayudes a permanecer confiando en Jesucristo, tu Hijo amado, como el único y completo Salvador, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor que nos has demostrado. Te queremos exaltar hoy y siempre en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.